acuerdo cuando veníamos a Alerce a acampar, cuando Alerce todavía era un gran campo, veníamos de Santiago, salíamos en la estación central y tomábamos un viaje que duraba más allá de 12, 15 horas, no recuerdo. Pero lo entretenido era que, siendo niños, cuando había paradas en las estaciones intermedias, nos bajábamos a recoger piedra y cuando partía el tren empezábamos a hacerle puntería a los carteles del kilometraje y nos pasamos todo el viaje parando, recogiendo piedra y haciendo puntería en este micromundo que eran los vagones, que había que pasarse de vagón en vagón, corriendo ciertos peligros, ¿cierto?, de caer entre medio, una época que la verdad que la seguridad no era tan, tan importante. Así que, pero era un recuerdo muy bonito y la verdad que uno se olvidaba un poco el destino, y el trayecto sin duda era por lejos lo más importante. Soy Rodrigo Terowitz, uno de los directores de Parque Estación, arquitecto de la ciudad de Puerto Varas.
Sean todas muy bienvenidas, sean todos muy bienvenidos a Ciudad y Rock, el espacio para la conversación y la música del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos y el Colegio de Arquitectos, Delegación Llanquihue. Sus anfitriones, los arquitectos Sebastián Bruna, Marcelo Rojas y quien les habla, Mario del Castillo. Nuestro invitado de hoy, el arquitecto Rodrigo Terowitz, uno de los directores del proyecto Parque Estación de Puerto Varas. En esta oportunidad conversaremos acerca de los planes de implementar el tren de cercanías Llanquihue-Puerto Montt, anunciado a principios de este año por el presidente Boric. Este anuncio, que comienza a materializar una vieja aspiración en la región de Los Lagos, junto con la esperanza, trae también las interrogantes. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son las oportunidades? Desde Casa Conecta y por el 107.5 FM, Radio Universidad de Los Lagos, esto es Ciudad y Rock.
Rodrigo Terowitz,
alias Mono, para los que conocemos y vivimos aquí en Puerto Ara. Ahí lo reconozcan. Yo creo que es más conocido por Mono que por Rodrigo.
Un mono más. Un mono más en la ciudad. Que además es rockero, si eso es lo interesante, o sea, está dentro del concepto del
programa. Hoy día estamos bien monotemáticos, de todos arquitectos y todos rockeros.
¿Qué tal?
Qué lindo.
Es bonito, ¿cierto? Sí.
Hoy día vamos a hablar de, a propósito de lo que anunció nuestro presidente Boric este año con respecto a la vuelta del tren, que en definitiva fue una promesa que hoy día se va a hacer realidad, se supone, van a estar las gestiones para que esto suceda. Y producto de eso es que se empieza a activar toda una ensoñación y promesas y requerimientos de que la gente ha tenido desde los años 80, desde la canción de Los Prisioneros, respecto. Dijimos que no íbamos a poner esa canción, pero no se puede evitar hablar del tren al sur sin acordarse de Los Prisioneros, porque en definitiva el tren es algo que tenemos muy metido, quedó en un recuerdo, y si uno se pone a pensar, hay generaciones y generaciones de chilenos que no conocen del tren del sur. Es un recuerdo de los libros de historia, reciente. Entonces, la idea de hoy es reflexionar respecto a eso. ¿Qué es lo que ha pasado con este, no un elefante blanco, sino que una serpiente blanca que recorre gran parte de nuestro país y que impacta territorios rurales, que impacta paisajes, que impacta ciudades y barrios que en su gran mayoría se han visto afectados o por abandono o en definitiva por reconversión? Y en ese sentido, la invitación hoy día de tener acá a Rodrigo en representación de un tremendo proyecto que es Parque Estación, justamente habla de un grupo de ciudadanos, de amigos, que se puso mano a la obra y desde ahí insistió en poder reconvertir y reconstruir desde un sueño el tema del tren y sus estaciones. Así que Rodrigo, cuéntanos.
Bueno, gracias Seba, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el tren está en una categoría de mito ya, si se quiere. Hay un corte generacional desde los que alcanzamos a viajar en tren hasta Puerto Montt, ¿cierto? Con todas sus estaciones intermedias y el mito que se genera desde que cesó la operación ferroviaria en el año 97 aproximadamente.
¿Ese fue el último viaje?
Por ahí fue mi último viaje más o menos. Y después, claro, vino el gobierno de Ricardo Lagos, se intentó traer de vuelta el tren, todos sabemos lo que pasó. O mejor dicho, no, nadie sabe mucho lo que pasó.
Pero coméntanos, ¿qué fue lo que pasó de lo que sabes tú?
Lo que sé yo es que simplemente hubo un intento de que el tren volviera, ¿cierto? Se invirtió en las estaciones, se invirtió en trenes, se invirtió en vagones y no sé, vamos a tener que preguntarle a Ferrocarriles del Estado qué lo aclara, efectivamente. Sí. Pero volviendo al tema del tren, efectivamente ahora en su categoría de mito, es algo que también se sabe, y esto lo en la interna probablemente nos van a retar acá, pero de Ferrocarriles, pero con bastante razón dicen que independiente el gobierno de turno que haya, independiente el correr político que esté detrás, esto es transversal. Cada vez que un gobierno está en una situación un poco compleja, el tren siempre es un caballito de batalla, precisamente porque la categoría del mito genera cosas muy deseables, ¿no? Todos queremos que vuelva el tren. Chile es prácticamente un tren.
Así es.
A diferencia de países como Alemania, ¿cierto? Que tienen que hacer una red, qué sé yo, de trenes, nosotros la verdad que es una línea troncal y ya está. Entonces, en ese sentido, tiene todo el sentido del mundo que el tren vuelva.
Ahora, siempre está en esta discusión, en Chile nuestra sociedad es como súper buena para tener estas discusiones mesiánicas que nunca se resuelven y que vuelven. Entonces siempre está el mito de que el tren no es sustentable económicamente y que está abandonado básicamente porque los camiones y los buses ya suplen ese servicio y en realidad hacer competencia con un tren tendría que ser un tema subsidiario, sería un gasto más que nada y no tiene razón económica. Entonces, ¿qué tanto es de eso? Ahí es donde entra con la sospecha en la sociedad, porque ese ha sido el argumento que ha sostenido, es cómo no se ha desarrollado el tren y todo lo contrario. O sea, creo que el último troncal que existía, que era a Constitución, dejó de funcionar el año pasado.
Así es.
Y con eso se acabaron.
Así es.
Con eso se acabaron. Entonces, hoy día pareciera ser que seguimos apuntando a de que el tren como servicio no va a ser más que un recuerdo, una leyenda, un mito, y tendría que generarse una reconversión total que va por otro lado.
Sí y no, porque resulta que efectivamente el tren Santiago-Puerto Montt, ese trayecto completo, efectivamente desde el punto de vista económico para Ferrocarriles es bastante poco viable, ¿cierto? Económicamente. Independiente que sí, que los camiones, que los buses, que las carreteras concesionadas, que obviamente tienen una calidad desde el punto de vista del usuario muy buena, ¿cierto? Hace difícil competir el tren contra eso. Pero cabe recordar que en todos los países del mundo donde hay un buen tren, siempre el tren está subsidiado.
Sí, eso quería apuntar una cosa. Hicimos un conversatorio en la Escuela de Arquitectura en Puerto Montt. Le llamamos precisamente así Plan Tren de Cercanías 3030, que así se llama el plan del gobierno, por cierto, barrio de estación en el tramo Llanquihue de Puerto Montt, porque nuestro tema es hablar de los barrios de estación. Y lo interesante es que tocaron justamente este tema que están ustedes conversando ahora en relación a la subvención. Y en realidad también salió ese comentario de que en realidad no hay ningún medio de transporte en Chile que no esté subvencionado por el Estado.
Ninguno se financia, y si lo llevamos al tema de los camiones, que es como el principal tema, ¿cierto? Como en contraposición al tren, efectivamente hay el precio del diésel en Chile está subvencionado justamente por eso. Entonces, pasa por qué tan relevante es para un país contar con un tren. Y ahí es donde vienen los modelos. Yo creo que no son excluyentes. Yo creo que entrar en la pelea de que el camionero contra el tren, yo creo que estamos en una etapa del país en que lo que más tenemos que buscar son puntos en común. Ya llevamos demasiado rato de desencuentro, creo. Y es bueno empezar a mirar las soluciones. Y en ese sentido, por ejemplo, en algún momento escuché una idea, no es mía, fue de un senador que no recuerdo su nombre en este momento, hace, no sé, 3, 4 años atrás, que proponía un tren regional, Osorno-Puerto Montt. Yo creo que por ahí va la cosa, o sea, tramos. Incluso mencionaban la posibilidad de concesionar tramos de tren como modelo económico para que resulte. O sea, si nosotros queremos que haya tren, bueno, busquemos la forma mejor para que el Estado, no, para el Estado no sea una mochila muy grande y el Estado, supongamos, solamente tenga que mantener las estaciones y la línea y este privado, por ejemplo, puede aportar todo lo que es el tren mismo. Y una asociación pública privada, perfectamente podría haber trenes de por tramo, ¿cierto? Es como el metro.
Exacto.
Uno tiene que pensarlo como el metro, porque cuando tú lo planteas como el metro, que tú puedes planear tu día o tu semana, quizás el primer mes, el primer año, la gente es una cosa costumbre, pero una vez que hay periodicidad, ¿cómo es?
Sí, periodicidad.
Muchas gracias. Sí. Ese medio de transporte empieza a ser más viable, porque yo puedo planear mi día, puedo, no sé, con un buen tren puedo trabajar en Osorno y vivir en Alerce, por ejemplo. Gracias. Podría perfectamente. Y por otro lado, muy importante el tema de las estaciones. A propósito, un poco, voy a hablar un poco de parque estación, pero solamente para atacar este tema, que las estaciones tienen mucho que decir. Si las estaciones mismas también tienen programas asociados que hacen más amable el uso del tren, que haya proyectos asociados. En el caso de parque estación, estamos ahora habilitando nuevamente la estación de trenes, dejando la boletería libre para el retorno del tren, eventualmente, con baños que van a volver a ser baños públicos, como era antiguamente, y en un ala del edificio va a haber un café, y al otro lado va a estar la Dideco de la Municipalidad y el Departamento de Cultura. Un público privado, digamos, que funciona bien, que le da programa al espacio, que lo llena de gente y lo saca a su estado de abandono, y en el momento que vuelve el tren llega a un parque donde hay un café, donde hay servicio. Entonces, si eso uno lo pudiese replicar en otras estaciones, por supuesto que a Ferrocarriles del Estado se le hace más liviana la pega. Uh-huh. Y el punto de vista de...
O sea, la estación se sustenta en sí misma y no requiere del tren, sino que lo puede alimentar.
No es un gasto. O sea, nosotros le tenemos que empezar a quitar peso a la mochila de Ferrocarriles del Estado. Y es una visión, digamos, desde acá, sin ser de Ferrocarriles, ¿no?
¿Y qué le resultó? ¿Parque Estación cuántos años lleva?
Parque Estación comenzó en 2017. La idea, digamos, firmamos con Ferrocarriles del Estado en 2019 y nosotros le pagamos un arriendo a Ferrocarriles del Estado por mejorarle su espacio y transformarlo en un parque.
Mira.
Si nosotros siempre les deslizamos esto a nuestros amigos de Ferrocarriles, que por lo demás sí son nuestros amigos, les agradecemos mucho porque han creído en el proyecto, pero creemos que si, por ejemplo, el canon de arriendo nos pudieran, en vez de cobrar el 100%, nos cobraran, no sé, 2/3 y el otro tercio, nosotros poder rendírselo contra obras, avanzaríamos mucho más rápido, porque aparte de pagarle el arriendo, tenemos que además levantar plata, por otro lado, los privados, básicamente, para ir arreglando estos espacios.
O sea que todo esto es un modelo que ustedes están inventando en la marcha.
Absolutamente, es una arquitectura in situ. Esto es como el jazz. Como...
Sí, informático. El primer mensaje, o la primera lección que yo rescato a ustedes es como, todo se puede, o sea, nadie se atreve a conversar con Ferrocarriles porque uno se debe encontrar como una mega fachada de algo que es como intransformable, y sí se puede.
Nos pasó porque pensamos que era como hablar como algo así como codelco, ¿no? De ese tamaño, digamos.
Eso es. Un escritorio grande, unas puertas gigantes que no se pueden abrir.
Eso es tal cual como lo dice. Es así, ¿eh? O sea, es tal como lo decís. Es así.
La oficina en el medio, así como la película Brasil.
Claro. Y está la oficina ahí al lado de la moneda, digamos. O sea, tiene esa importancia, ¿cierto? Pero es tal cual como dices tú, esta estación de trenes de Puerto Varas particularmente fue bien importante porque se hizo el que ahora es el Hotel Enjoy, que era el gran hotel Puerto Varas, desarrollado por Ferrocarriles del Estado, como todos los grandes hoteles que desarrolló Ferrocarriles para desarrollar el turismo en el sur.
O sea, un programa de turismo, de desarrollo económico regional,
el casino,
de transporte, casino.
De hecho, mi abuelo venía al casino, sí, desde Santiago para acá, a carretear. El viejo venía a carretear, claramente.
Mucho rock.
Lo perdíamos 3 o 4 días, digamos, más.
Él sí vivía en una ciudad de rock.
Se quedaba regadito a la estación central.
Claro, y volvía. Exacto.
Mira,
que vean lo que hacían.
Ahora, otros tiempos.
Ahora, todo esto tiene una capacidad de recuperarse tremenda en la medida en que la conversación entre los actores sea fluida, y creo que estamos en un buen momento. Nosotros al menos llevamos un buen rato hablando con Ferrocarriles y cada vez ha sido más fluida la conversación. Al principio la verdad que no entendían lo que queríamos hacer. Porque...
Ustedes tampoco.
Porque nosotros tampoco.
Pero ¿cómo se considera que es un proyecto piloto, por ejemplo?
Pero así se lo dijimos al directorio de Ferrocarriles, digamos. Nos juntamos en la oficina de Ferrocarriles y dijimos, mira, nosotros tenemos dos diagnósticos. Uno por el lado de la ciudad, que se hacen y se hacen edificios, y toda esta gente, ¿dónde se recrea? ¿Dónde sale? Entonces hay una explosión inmobiliaria y no hay espacio público nuevo. Un diagnóstico. Y el segundo diagnóstico, ustedes tienen estaciones de Santiago a Puerto Montt abandonadas, unas mucho más grandes que otras, otras en la mitad de la ciudad, otras no tanto, pero son estas grandes infraestructuras postindustriales, que es un poco el concepto que tomó el High Line Park en Nueva York, ¿cierto? Que ellos básicamente hicieron lo mismo. Vieron esto, toda esa línea elevada la iban a demoler, y dos arquitectos se juntaron y la pelearon y...
Diller Escofidio...
Transformaron eso en lo que es ahora, ¿no? Y ahora, de hecho, existe el High Line Network, que ellos apadrinan, nosotros estamos tratando de postular ahí,
de otras ciudades, sí.
Parques de otras ciudades y ahora de otros países incluso, pero bajo esta mirada de
la reconversión,
post-industrial, ¿no? Reuse, que le llaman.
Un poco la idea que transmitamos de que todo se puede y hay que tener hoy día más que nada una apertura de mirada mucho más creativa con respecto a las cosas que vemos que están instaladas y que son barrios que están metidos en nuestro ADN como abandonados.
Un plan y una voluntad. Porque la verdad es que Ferrocarriles al principio, solamente para matar la idea, era que no entendía lo que estábamos haciendo, más o menos dijeron ya ok, y hoy tienen un departamento de patrimonio, digamos, que fue producto de que empezaron a aparecer proyectos que ligaban al tren. Nosotros éramos uno, pero hay muchos más, está el Cinecon en Concepción. Yo te diría que el más potente, también por cercanía a Santiago, son las chicas de Trenzando, a las cuales saludamos con Parque Estación, que nos invitaron hace poco a la estación de Yay Yay, que también rehabilitaron esa estación.
Sí.
Y eso era parte de los ramales, eso ya eran ciudades, Ocoa, todos esos pueblitos murieron, ¿sabes? Cuando el tren se fue, murieron los pueblitos. Entonces, de ahí también un poco la importancia que tenía el tren en Chile, era vital, digamos, una cosa bien importante. Pero del lado positivo que nosotros creemos que sin duda es que existe, es que Ferrocarriles ya tiene un departamento para ponerle ojo a estos proyectos. Por lo tanto, hay voluntad de conversar y ver cómo lo podemos hacer mejor. Están pañales, ¿cierto? Que no lleva mucho tiempo, pero es un gran avance. Y creo que también desde la sociedad civil hay mucho que decir. O sea, esto no tiene nada que ver con política desde el punto de vista partidista,
sí,
me refiero, ni con ideología, ni con el lado de acá, ni el de allá.
Es un proyecto que tiene que trascender de eso, por sobre eso.
Y trasciende incluso a nosotros como fundación. Nosotros cuando no estemos acá, lo tomarán otros, y es un proyecto a escala ciudad.
Podríamos, entonces, una primera conclusión, o sea, podríamos decir que el tren del sur se podría salvar desde una gestión y una propuesta comunitaria, o sea, desde abajo hacia arriba. Y en definitiva, hoy día, lo que se haga en cada localidad, desde esta infraestructura, va a empujar a que empiecen a existir un tren al sur, o un tren del sur, que es a escala de ramal.
Absolutamente. Nosotros le planteamos eso a Ferrocarriles, ellos se reían, finalmente nos decían, chuta, el diagnóstico crudo, pero real. Le decíamos, ustedes son una gran deuda, nos reíamos, porque efectivamente tienen una gran deuda de Ferrocarriles, pero si es que nosotros desde las gobernanzas locales, entiéndase municipio, juntas de vecinos, lo que sea,
provincias, gobiernos regionales,
como sea, ¿cierto? Tomamos estas estaciones, le damos el mejor programa que pueda tener. Yo no digo que el nuestro sea el mejor programa.
Funcionó para Puerto Varas.
Hasta ahora, a Puerto Varas le faltaba un parque y estamos tratando de llegar a un parque, ¿no? Donde pasen cosas y qué sé yo. En otro lado puede ser una biblioteca municipal y qué sé yo. El tema es que desde la gobernanza local es muy importante que se rescaten las estaciones, porque de Santiago es muy difícil entender el grano fino de qué pasa en la idiosincrasia de cada pueblito, ciudad. Y eso nunca lo va a poder lograr el Ferrocarril del Estado.
¿No?
Pero sí puede hacer Ferrocarril del Estado es prestar oreja a estas instancias. Y ahí puede haber un modelo de desarrollo.
Y de la ciudad nos vamos al rock. Esto es Ciudad y Rock. (Risa)
lo que nosotros siempre hemos visto como solamente de escuchar y hablar con Ferrocarril, y algo que yo creo que no es secreto para nadie, es que los grandes problemas para Ferrocarriles son la intermodalidad, por ejemplo. Es un problema grande, especialmente en Puerto Montt.
Yeah.
Como el tren no llega a lo que era otra hora a la estación, que es donde está el Morro ahora. Que ese es otro programa.
Ahí se nos abre el lado oscuro respecto
grandes a casos,
sí, Marcha Imperial. Sí, 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 totalmente. Sí. Porque perder una estación de trenes en el centro de una ciudad es matar.
Que llegaba al mar.
Llega
una cosa poética impresionante.
Hay una cosa que encontré una vez en Mario, creo que fue en Concepción, cuando antiguamente los calendarios de Puerto Montt y figuraba la imagen de Puerto Montt, era la estación de tren.
Claro.
Ahora tú vas a Concepción, ves el mismo calendario y es el mall.
Es una cuestión. Estamos hablando de ese
calendario. O los enamorados. Que ese otro programa.
Sí, pero ya, por último lo enamorado.
Está la temporada completa,
sí, claro. Pero.
Cultura pop lo enamorado.
Pero que parezca, pero parezca el mall, ¿cierto? Como la cara turística de.
Sí, por lo de Puerto Montt. Ahora, yo creo que incluso ya yo veo la esperanza de que los malls ya son infraestructuras retrógradas, sí, están quedándome anacrónicas y todo, la mal entendemos como un. Como que nos pegamos la cabeza como sociedad y vamos a empezar a salir de eso. O sea, están instalados, pero yo creo que también empezaron a tener una obsolescencia porque se comprobó que fue mal implementado el mall en Chile. Genera muchos problemas. Y pongo contra tú un problema muy moderno y cotidiano a propósito de una sociedad que se subió al auto, que no se ha bajado del auto como la chilena, que cada vez hay una plaza automotriz mayor. Y coartamos nuestras posibilidades del transporte público, como que le hemos metido muy poca gestión y cabeza porque no se transformó una necesidad en una prioridad. O sea, hoy día el transporte público acá está sumamente carente, ¿no? El alcalde de Puerto Vara está en toda una cruzada para poder hacer una activación de transporte público, porque no hay.
Exacto.
Bueno, o sea, hoy día no tienes otra que subirte al auto, y hoy día el parque estación en gran parte presta mucha infraestructura de que es uno de los pocos estacionamientos que hay en la ciudad. Público, tal, que no te sale 10 mil pesos la hora.
Claro, y está en el pericentro también, porque me acuerdo ese proyecto que había de hacer estacionamiento subterráneo en el centro de Puerto Ara.
Que era una locura.
Que era una locura, y así muchos otros. Yo creo que finalmente esto termina siendo como una pizza con varios elementos, ¿cierto? En donde las estaciones de trenes, repito, son muy importantes, la intermodalidad es muy importante, en Puerto Ara es más fácil, incluso en Frutillar ya es más difícil porque está muy, o sea, está arriba en el centro, que en la parte alta de Frutillar, que es donde mejor está ubicada la estación de trenes, por supuesto, ahí es donde iría, está ahí donde, qué bueno que esté ahí, digamos. Y no hay que tenerle susto al tema, yo creo que también hay como un velo como de miedo de hablar del tren, porque el problema de hablar del tren es que como tiene tanta incertidumbre,
sí, claro.
Cualquier cosa que uno diga futuro puede ser tildado de toyo o de alguien se fue con los tarros con una idea, y la verdad es que como no se sabe mucho, uno habla mucho también desde el deseo, ¿no? Sí. Le encantaría que pasen ciertas cosas. Ahora, hechos concretos son las estaciones, la intermodalidad, que si llega a La Paloma en Puerto Montt necesita un bus para llegar al centro. Ese es un hotspot, digamos, que hay que resolver. Y hay otros, por supuesto, que tiene que ver con, ok, yo puedo instalar un tren ahora y puede durar un año, pero es sostenible en 10 años económicamente, por ejemplo.
La otra vez hablábamos de que la faja del tren de EFE desde la estación actual al centro existe todavía.
Absolutamente.
Sigue siendo DF.
¿Pero con trocha o solamente el...?
Solamente la faja.
Solamente la faja.
Sí. Los durmientes están en el patio de alguien.
En el patio de varios.
Quería hacer una reflexión con respecto a sincerarnos. O sea, los trenes y las estaciones de trenes y los barrios que conformaron estas estaciones fueron con... espejo de sociedades que tenían una claridad con respecto a lo que estaban haciendo. el colonizar, el comunicar un país.
Y con respecto a la industria también, ¿no?
Con respecto a la industria, el mover materias primas. O sea, había todo un tema de un país que estaba claro con lo que había que hacer. Vamos a generar una red de turismo desde el tren con hoteles. Imagínate ese proyecto, lo potente, la claridad, sí, y lo hicieron. Y una infraestructura que uno incluso hoy día podía encontrar desproporciones. ¿Cómo a alguien se le ocurrió hacer un hotel como el Gran Hotel de Puerto Varas y se ocupaba?
En 1930 y algo.
En 1930 y algo. O sea, está ahí hablando de una cosa que hoy día queda grande y en esa época era gigantesco. Y los tipos lo tenían claro. Nuestra sociedad hoy día, yo recién siento que está empezando a tener luces con. Y desde otro lado, que es lo más bonito y que tiene que ver con Parque Estación, lo que yo leo, que es. Desde la sociedad civil vamos esclareciendo esto y vamos encontrándole un reuso y una reutilización desde lo doméstico, lo que tú hablas, cómo yo instalo en mi día a día, en doméstico, una costumbre de que exista un tren y yo sé que me voy a programar en torno a ese tren. Cómo hoy día hay una nueva generación que se está bajando el auto, no tiene auto, algunos ni siquiera tienen licencia de conducir.
Fíjate, Sebastián, que en relación a eso, si tú estableces un nexo entre todo lo que hemos conversado hasta ahora, en relación a ese nexo entre el fenómeno del tren como un poco el que gatilla una transformación en la ciudad, pero básicamente una transformación social finalmente, sí. O una...
Totalmente.
Sí, muy, muy gorda por lo demás, totalmente. Transversal. Es súper interesante porque finalmente podemos hablar del barrio estación, pero también podemos hablar de la configuración de toda la ciudad en relación a esto.
Sí.
Que en realidad lo que estamos reconfigurando evidentemente es la región y la relación entre esa región y los habitantes de esa región, que ya no es solamente, por ejemplo, como ese tren que iba de Santiago a San Antonio, no sé si lo recuerdan, que se activó hace unos años atrás, pero era un tren así como de la memoria. Era, no sé, claro. Disney World, ¿no?
Claro,
claro. Para turistas. Era una experiencia.
Claro, pero la simulación de una experiencia que antes era normal. Ahora, hasta dónde la cosa se puede transformar en maqueta y hasta dónde es el modo de vivir. Pero por lo que estamos hablando acá, aparentemente tiene mucho más que ver con volver a potenciar ese modo de vida o reconvertir, si me permite la palabra, el modo de vida asociado al tren.
Eso que dice es muy importante. Nosotros en algún momento también lo conversamos, que era con esto de que Puerto Varas es una ciudad turística, ¿no? Entonces tiene un eslogan, ¿cierto? Que la capital turística del sur de Chile. Nosotros decimos, bueno, ¿qué hace una ciudad turística? No lo hace el eslogan, lo hace primero ser una buena ciudad. Y cuando tú viajas a un pueblito, ciudad, en todo el mundo, va porque una muy buena ciudad para sus habitantes. Y la última consecuencia es que es turística. O sea, tú por eso vas a hacer turismo, digamos. No me gusta hablar de turismo, pero eso es, ¿no? Se entiende la idea. Es como lo mismo con las experiencias más chicas, como la del más chico parado en una ciudad, la del tren, acotándola al tren. Viene desde, como dice el Seba, desde la parte más local, siendo más interna. Nuestro sueño como Parque Estación era en su momento unir el Cerro Filipe con el Cerro Calvario por la línea del tren. Ese era el proyecto macro, como unir estas dos cumbres verdes por un gran parque. Pero la faja vía de ya cuando se pasa para allá, no podemos entrar, digamos, porque está prohibido. Pero
ya hay casas encima, ¿no?
Hay casas también, sí. Hay tomas, y, no, sí, la tiene compleja, sí. Ferrocarril,
Sobre todo que en Frutillano.
Dificilísimo, pero.
En Puerto Montt hubo una erradicación importante de tomas.
Sí, o sea, son parte de los problemas que enfrentamos como sociedad y que también tiene que ver con haber dejado abandonado el tren tanto tiempo. O sea, que va a esperar uno que pase también. Está abierta la vida a que pasen esas cosas. Pero desde el punto de vista que si uno dice, bueno, si agarramos esta estación, como ejemplo, ¿no? Esta puede ser otra, proponíamos en su momento un bus eléctrico que ahora lo está tomando la municipalidad de forma, yo creo, brillante como concepto. Nuestra idea era que entre Quebrada Parque, que es otro proyecto de parque que existe en Puerto Varas, y Parque Estación, también Ciudadano, existiera un tren eléctrico que diera toda la vuelta por la ciudad, San Ignacio, Colón, Costanera, qué sé yo, con un tren eléctrico que solamente tenga una pantalla con información cívica, dónde se hacen los trámites de servicio interno, a qué hora abre la muni, dónde, o sea, tú te entras a este bus y sales con más información y con más capacidad.
Con los trámites hechos.
Exactamente. un tótem de servicio interno puesto ahí.
Casi. Voy a también
sería bruna. Sería espectacular.
Pero todas esas cosas, yo creo que son, como digo, con un plan y voluntad, son viables.
Esto es Ciudad y Rock. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Day and night, earth and sky. Somehow train never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there.
plan, ustedes, oye, retransformemos, recuperemos esto que está, digamos, sin un uso y que son focos de delincuencia, son focos, son tomateras, son, se transforman en rincones abandonados, y ustedes dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y ahí apareció una batería de cosas
que O sea, eso ha sido, a ver, la verdad es que la arquitectura del proyecto
y de usos
ha sido, ahora hay un plan maestro, ¿cierto? Pero originalmente no había un plan maestro, pero el diseño era ver cómo lo hacíamos en el camino. Ese era el diseño, el único diseño que había, porque nuestra estrategia de punto de vista político era, se estaban comiendo todos los terrenos en Puerto Ara y había que defender este pedazo, que era el único que si uno se metía en Google Earth veía este espacio plano con vocación de parque, digamos, no un cerro, ¿cierto? Que uno pueda chutear una pelota para arriba y da lo mismo donde caiga, como ese concepto de parque, y se nos iba ahí, pues en cualquier momento se iba a ese lugar. Entonces la estrategia fue, primero recuperemos, ¿no? después vemos cómo hacemos el parque, pero primero tengámoslo en la mano, porque políticamente es imposible quitarle un parque a una ciudad. Esa era nuestra visión.
Claro.
Entonces, si después EFE nos pide el terreno, no. Por lo menos esperamos que la ciudad diga...
Instalaste la costumbre.
Claro.
La gente, oye, ¿cómo me vas a quitar esto? Hay una pertenencia.
Un sentido social. De pertenencia, exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, sí, el plan es... Que no había plan. El plan era la arquitectura, el diseño. El diseño detrás era diseñar la necesidad.
Y en ese o sea, tenían los instrumentos, tenían la idea, sabían qué música tocar y...
Eso, y, música.
Sí, pues, sí. Sabían qué música tocar y vamos a tocar jazz y en el jazz vamos a improvisar. Y ahí se le han dado cosas bien desde un autocine, que era algo que es súper inesperado, a ferias, hasta un cabildo, me acuerdo que
hicieron. Se hicieron cabildos, se han hecho
obras de teatro. Festivales de música.
Festivales de rock.
Festivales de rock, vino el gran Alain Johannes a tocar, entre otros, tu último
congreso. ¿Cuánto imaginaste que iba a estar el congreso y Alain Johannes tocando en el Parque Estación?
Sueño hecho realidad. Y muchas otras bandas locales también, hemos hecho festivales escolares con los colegios, obras de teatro, el carromato, una feria medieval. Que fue impresionante, impresionante la cantidad de gente que trajo.
¿Fuiste disfrazado?
Sí.
Mucha espada.
¿De Gandalf?
De
Gandalf.
De Danielis.
A ver.
Vamos. Hasta así.
Oye, ¿sabes qué? Yo quedé impactado porque realmente fui a la feria medieval y no me iba a encontrar. Entré a un pueblo vikingo y había gente está haciendo espadas, o sea, había forja real, y gente vestida con cueros, no, fue bien.
Inesperado. Y la verdad que ahí también un saludo al gran Enrique Dam de la Feria Puerto Ara Rural, que fue el primero que creyó en nosotros de darle programa al galpón, que es el único techo que teníamos. Ahora ya tenemos el andén y qué sé yo, pero en su momento era el único techo. Y empezamos a hacer la Feria Rural, que el modelo es bien bonito porque, digamos, se le arrendan espacios a los emprendedores. Y la góndola central, que es de campesinos que tienen muy buenos productos, que viven alrededor de la cuenca, pero no tienen plaza de venta en Puerto Varas porque es muy caro. Entonces los emprendedores de algún modo subvencionan ese espacio.
Buenísimo.
Y están, digamos, los públicos de cada cual y se comparten. Y es una feria que es todos los sábados desde las 10 de la mañana, 9 y media, hasta las 3 de la tarde.
Todos los años sosteniéndose eso.
Todos los años, incluido en pandemia, que hicimos estas cajas, digamos, que tú las hicimos online. Y tú elegías ya dos acelgas, tres zanahorias y tenías que buscar. El autocine también fue producto de la pandemia. Con nuestros amigos de Menos Uno Cine, a quien saludamos también, a Julián Fernández. Que dijimos, bueno, hay que usar el parque, tiene que seguir siendo parque. Y la gente tiene que salir, nosotros mismos, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un autocine, digamos. Y así, yo creo que...
Básicamente el tema es infinito, si es que hay creatividad, ganas y buena gestión. Y esa invitación es para no solo los otros pueblos que tienen esto, que está ahí.
Nos preguntan, ¿cuándo está listo el parque? Nos dicen.
Sí, nunca está listo. Y a lo mejor ahí lo que hay que entender es que no es que las estaciones están abandonadas, sino que más bien hay que verlas como oportunidades.
A ver, Rodrigo, ¿qué podríamos escuchar que tuviera que ver con todo lo que hemos hablado? Lo que venga aquí, no.
Mira, lo primero que se me ocurre a propósito de la querida banda Congreso es un tema que se llama Andén del Aire.
Qué bonito.
Que es de un disco que se llama Pájaros de Arcilla, que es una joya de Congreso que editaron en Argentina en el año 80 y algo. Y bueno, hay que escucharlo nomás. Es un viaje en sí mismo. Lo invito profundamente a escuchar esa canción, tema instrumental del gran Tiro González. Y es un disco muy aéreo y muy ferrocarrileado.
Ferrocarrileado. Escuchémoslo, pues. Thank you. Amigas, amigos, muchas gracias por escuchar hasta aquí en este primer Ciudad y Rock, el programa que hacemos en conjunto el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos y el Colegio de Arquitectos Delegación Llanquihue. Sebastián Bruna, Marcelo Rojas y quien les habla, Mario del Castillo. Nos encontraremos pronto en el siguiente programa de una serie que, como ya se habrán dado cuenta, parece que va a tener varios temas interesantes para conversar. Hoy día con nosotros el gran Rodrigo Eterovich. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Y nada, despídanse, amigos.
Muchas gracias por la invitación y gracias a este tremendo panel y este tremendo programa que, sin duda, es un aporte para esta ciudad.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Gracias por estar acá. Nos vemos.
Nos vemos.
Hasta la próxima.
Chau, chau.
Desde Casa Conecta y por el 107.5 FM, Radio Universidad de Los Lagos, esto ha sido Ciudad y Rock, el programa de conversación del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Los Lagos en conjunto con el Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Llanquihue. Los esperamos en la próxima edición de Ciudad y Rock.